Ha sido un gran privilegio poder visitar las iglesias en Nicaragua en las últimas semanas, pero también es un gozo ver lo que Dios está haciendo, no solo aquí en Nicaragua, en Bozeman, en Colombia, pero no hay lugar como nuestra casa, ¿no? De adorar al Señor juntos en armonía. Antes de poder empezar, quiero invitarte a que te puedas poner sobre tus pies. Vamos a orar para darle gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar juntos esta mañana y abrir su preciosa palabra. Oremos. Amado Señor, te damos gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Dios, por su bondad, su misericordia en nuestras vidas, Señor. Realmente el hecho que podemos estar hoy aquí, Señor, es por su infinita bondad, por su gracia, Señor. Por su favor inmerecido a nosotros, Señor. Señor, en esta mañana te pedimos obrar poderosamente en nuestras vidas, en nuestras mentes y nuestros corazones. Te pedimos que haya placer, gozo eterno en nosotros como resultado de nuestra contemplación de lo que tú has revelado en tu santa y poderosa palabra. Padre, te pedimos que nos permitas encontrar plenitud de gozo en tu presencia. Y te pido, Señor, que todos seamos ministrados como resultado del tiempo que pasamos juntos contemplándote a ti en la Escritura. Oramos, Señor, para que tu pueblo sea enormemente edificado, que tu iglesia sea fortalecida y que tu nombre, Señor, sea glorificado en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, orando para que tú hagas más de lo que nosotros podemos pedir o incluso imaginar mediante el gran poder, Señor tuyo, en nosotros. Oramos, Señor, pidiéndote esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y para la gloria tuya. Amén y amén. Antes de que pueda tomar asiento, quiero invitarte a ir al Salmo 84. Vamos a leer la palabra de Dios juntos. Salmo 84. La palabra de Dios dice así, leemos con total reverencia, cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el gorrión ha hallado casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Continuamente te alaban. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Pasando por el valle de Baca, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones, van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Oh Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad, porque sol y escudo el Señor Dios es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Amén. ¿Pueden tomar asiento, amados hermanos? Hay muchas cosas que en esta temporada, en este tiempo, podemos disfrutar. Podemos disfrutar de la familia, podemos disfrutar de los amigos, podemos disfrutar de viajar, podemos disfrutar de desconectarnos de la rutina del trabajo. Si logras tener vacaciones en esta temporada, logras darte una escapada lejos de la ciudad, del bullicio, cosas buenas, ¿no? Para renovar nuestra mente. para poder regresar con fuerzas renovadas a la rutina del día a día. Algunos disfrutamos comer y algunos disfrutamos más los recalentados, ¿cierto? Estas cosas que mencioné son cosas simples, ¿verdad? Pero has notado que cuando disfrutamos aún de estas cosas simples, siempre nos queda un sabor a quisiéramos tener más de esto. Quisiéramos tener más tiempo de vacaciones. Un día más, decimos. Si pudiéramos tener un día más y quizás hemos pasado una semana, o quizás más tiempo. Pero esa sensación de quisiéramos compartir más con los amigos, que pudiéramos reunirnos más, siempre hay un sentido de insatisfacción en nuestros corazones. Aún disfrutando las cosas simples, como el simple hecho de levantarnos quizás tarde un día y comer comida recalentada. Mira, pensando en las rutinas que tenemos como sociedad, se acerca el fin de año, tenemos como sociedad ciertos rituales, ¿no?, que la gente suele hacer. Comer 12 uvas para que Dios nos bendiga por 12 meses, tomar maletas vacías y dar vueltas por la cuadra, o si no, si te da mucha pena salir con tus maletas vacías a la cuadra, lo das en la sala. Pero hay cosas que la gente hace, ¿no? Vestirse de cierto color. Entonces pensaba por un momento, no solamente porque tenemos cierto misticismo en nuestra cultura, que le ponemos tanto énfasis a los rituales, pero pensaba, ¿no será que tanto ritualismo en nuestras vidas, de hecho, en la cultura cristiana se suele usar esta última semana del año para empezar a declarar, decretar, que el próximo año será el año que Dios nos va a bendecir? ¿No piensa por un momento como lo medito yo? ¿No será que todas estas cosas que estamos haciendo simplemente está revelando un corazón insatisfecho? ¿Por qué no estamos satisfechos con el año anterior? Necesito comer 12 uvas este fin de año para que Dios bendiga el siguiente. O necesito viajar porque este año no viajé. Entonces, todas las cosas que solemos hacer en nuestra vida puede que esté informándonos a nosotros mismos y no nos estemos dando cuenta de una profunda insatisfacción en nuestros corazones. Y sabes, la dicotomía es que el mundo te dice, puedes encontrar satisfacción en las cosas de este mundo, éxito, puedes encontrar satisfacción en las finanzas, puedes encontrar satisfacción en los placeres mundanos de este mundo, te lo grita a diario, por todo un año te lo ha estado gritando y te lo vuelve a repetir al fin de año para que nuestras mentes estén programadas con eso. Necesito ser exitoso el próximo año, necesito tener abundancia el próximo año. Un sentido de insatisfacción es lo que el mundo nos arroja a la mente y el corazón. Estamos más preocupados por el éxito, el dinero, la salud, la fama, que por cualquier otra cosa. No estoy diciendo que tener recursos esté mal, ¿ok? No estoy diciendo que si Dios te bendice, gloria a Dios y qué bueno, pero ¿no piensas que nuestra cultura nos está programando para que nosotros solamente busquemos éxito, salud, prosperidad y posesiones? Y eso nos agarramos ese mensaje por un sentido de insatisfacción profunda en nuestros corazones, porque de alguna forma decir eso, yo deseo ser más exitoso que el año anterior, o deseo que Dios me bendiga más de lo que lo hizo este año, es simplemente saliendo de nuestros corazones la insatisfacción tan profunda en la que vivimos. ¿Por qué la cultura evangélica resume ser bendecido con tener carros del año, casas de lujo y cuentas bancarias de más de 6 cifras? ¿No hemos pensado en eso? Que toda la cultura evangélica está diciendo, este año seremos bendecidos, prosperados en victoria. Y eso lo sacan de fuera, del mundo. El mundo está diciéndole al mundo, puede ser bendecido con las cosas de este mundo. El éxito, el dinero, la fama, las posesiones, los placeres sexuales y todas las cosas que este mundo puede ofrecerte. Y está gritándonos. Y si no tenemos cuidado, nosotros podríamos estar en la misma situación hoy, anhelando y deseando las cosas del mundo, por un gran sentido de insatisfacción en nuestros corazones. Ese anhelo desmedido por estas cosas simplemente revela el vacío tan profundo en nuestros corazones. Si tú ves el testimonio de hombres exitosos, puedes leer biografías, testimonios, la gran mayoría de estos hombres y mujeres que han tenido éxito en este mundo son personas desdichadas. El mundo les dijo en algún momento de sus vidas, puedes tenerlo todo. Y cuando llegaron a ese éxito en sus vidas, el mundo les dijo, no puedes tenerlo todo. Porque la mayoría de estos hombres que son exitosos han perdido sus familias. Aquellos que se sumergen en los placeres sexuales, diciendo estoy expresando, viviendo mi libertad, son miserables. Teniéndolo todo, no lo tienen nada. Entonces, eso generó un dilema para el creyente, porque dice, entonces nosotros no deberíamos disfrutar de la vida. Y el Salmo 84, mis queridos hermanos, resuelve el dilema porque nos dice, es posible tenerlo todo y es posible deleitarnos al máximo sin que este deleite nos lleve a nuestra propia destrucción. La idea de ser bendecidos, como leímos en este Salmo, se menciona 3 veces la palabra bendecido, bendito, fructífero, completo, satisfecho. Entonces la idea de aquel que es bendecido es aquel que encuentra el gozo, la alegría, ¿no? Es aquel que encuentra una alegría suprema, una satisfacción completa, una satisfacción profunda. Y ese es el propósito de nuestra vida hoy. La idea de ser bendecido, entonces, es una alegría plena, una satisfacción profunda y el propósito verdadero de nuestra vida, de adorar, exaltar, glorificar el nombre de nuestro Señor. Por lo tanto, el hombre y mujer y niño bendecido es aquel que sabe que está hecho para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Noten que el título de esta prédica es Convicciones. ¿Saben uno de los problemas que tenemos cada inicio de año? Otra vez, no voy a decir que está mal hacer resoluciones. De hecho, yo he hecho resoluciones. Pero a medida que me doy cuenta, batallando cada año con ciertas resoluciones que no he podido completar, muchas de estas resoluciones han sido en mi propia fuerza. Pero me di cuenta de algo. Muchas de mis resoluciones o de las resoluciones que solemos hacer se van debilitando a medida que avanza el tiempo y los años porque carecen de convicciones. Entonces, mi ánimo y mi deseo para ti es que tú puedas afianzarte de convicciones que alimentan tus resoluciones y así poder glorificar y exaltar el nombre del Señor. Quiero animarte entonces, en lugar de solo revisar tus resoluciones de inicio de año, tus metas, tus deseos, examines cuáles son tus convicciones. Si realmente estás aferrado a esas convicciones, porque probablemente la razón por la que nos encontramos al inicio de año reescribiendo las mismas resoluciones de hace 20 años es por la carencia de convicciones auténticas en nuestros corazones. Lo que necesitamos, hermanos, ya que estamos en vísperas de Año Nuevo, es renovar nuestra mente y nuestros corazones. Con corazones renovados alimentamos nuestras convicciones y estas alimentan todas las demás áreas de nuestra vida. Nuestra fragilidad de mantenernos constantes en la lectura de la palabra, en oración, simplemente se debe a convicciones frágiles. Y lo que necesitamos hoy es lo que el salmista nos está dando, 3 convicciones para iniciar nuestro año. El Salmo 84 nos dice que la persona que es verdaderamente bendecida, la que experimenta la plenitud del gozo, no es aquella que está feliz todo el tiempo en el sentido superficial. Es una persona que siempre anda sonriente. No está diciendo eso. No significa que nada malo viene a la vida de una persona, ¿no? No significa que esta persona que es bendecida en el Señor no experimentará cosas o situaciones difíciles en la vida. No está diciendo eso. Sino está diciendo que es aquel que experimenta unos momentos difíciles de la vida con gozo, con alegría, con perspectiva eterna, no circunstancial. El hombre o mujer bendecido es aquel que está arraigado profundamente en la alegría de conocer a Dios y quién es Él. Este es el hombre bendecido, este es el hombre exitoso realmente. Aquel que pone sus recursos en conocer a Dios. Aquel que pone su mente, su corazón y su tiempo para conocer las Escrituras y conocer al Dios del que hablan estas Escrituras. Está arraigado profundamente en el gozo porque conoce a Dios. Conoce a su Señor. Encuentra profunda satisfacción en Dios que no puede ser arrebatada de Él. Este gozo no puede ser quitado de aquel que ha puesto su esperanza en el Señor. Por eso es bendecido, ¿no? La idea de bendecido es que es alguien que posee algo. Y esa profunda satisfacción en Dios no puede ser quitada por las circunstancias ni por ninguna experiencia difícil. No puedo garantizarte prosperidad para el próximo año porque no está en mis manos hacerlo, ¿sí? Lo que sí puedo decirte con toda certeza y con toda seguridad es que Dios seguirá siendo fiel en los momentos más difíciles para el próximo año. O en los momentos de más alegría, Dios sigue siendo el mismo. Hoy podrías tener humanamente todo lo que tú has querido y deseado toda tu vida. Mejores recursos, un mejor vehículo, una mejor casa, una mejor salud. Todas estas cosas juntas las podrías tener y aún así ser la persona más miserable en esta tierra. Porque las cosas de este mundo no van a llenar el vacío de tu corazón. Aún podrías tener la inteligencia, la astucia, la pericia, la habilidad, ¿no? La destreza de poder alcanzar todas las cosas de este mundo. Podrías tener los recursos financieros, podrías tener la mente muy hábil para generar recursos y obtener todas estas cosas, pero aún así serías completamente miserable. El Salmo 84 va a ofrecernos perspectiva eterna, nos da el camino, nos da la guía y nos dice cómo realmente debemos vivir. Examinemos el Salmo. Si posees una Biblia, en mi versión, Nueva Biblia de las Américas, la que tengo en mis manos, vas a notar que al final del capítulo 4 hay una palabra que dice Selah. Esta palabra es una que en otras traducciones se traduce como un interludio. Realmente lo que está haciendo este canto, este poema, esta pequeña frase es llevarnos a la reflexión. Pero también el autor nos está diciendo cómo podemos leer este capítulo. Él está dividiendo el capítulo en tres partes. Notarás que al final del versículo 4, del Salmo 84, hay una palabra que dice Selah. Igualmente encontrarás esa palabra en el versículo 8. Eso nos está diciendo cuáles son las partes de este Salmo. E intencionalmente el autor nos está diciendo, debes meditar en este punto. Debes interiorizar lo que acabas de leer. Así que vamos a leer los primeros 4 versículos, siguiendo la estructura que nos ha dado el salmista. Veamos del versículo 1 al 4. ¿Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos? Anhela mi alma y aún desea con ansia los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el gorrión ha hallado casa y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Sus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, cuán bienaventurado son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Notarás que en cada uno de los primeros 4 versículos hay una referencia del salmista, los hijos de Coré, al templo, a la casa del Señor, al templo del Señor, a los atrios del Señor. Puedes ver eso en el versículo 1, tus moradas. Puedes ver ese énfasis en el versículo 2 cuando él dice los atrios del Señor, en el versículo 3, tus altares y en el versículo 4, tu casa, ¿no? Hay un énfasis claro en los primeros 4 versículos. Y el autor lo que quiere decirnos de manera muy clara es que llegando a este punto de reflexión, a este punto de meditación de los primeros 4 versículos, él está diciendo el punto, el dilema en el que nos encontramos. ¿Es posible deleitarnos en este mundo? ¿Es posible deleitarnos o tener plenitud de gozo o estar satisfechos en un mundo que es constantemente grita, estar con insatisfacción? Y el salmista dice, sí es posible, porque la buena vida está donde está Dios. Eso es lo que el salmista está diciéndonos a nosotros, que la bendición plena está donde Dios está. Míralo, cuando posiblemente este salmo es escrito para personas que están en exilio o personas que están post-exílica, están fuera de la ciudad y por eso tienen que viajar al templo. Y el salmista está diciéndonos, hay plenitud de gozo en la presencia del Señor. Ahí quiero estar, donde está el Señor, ahí quiero estar yo. Estos aires de edénicos, de donde Dios caminaba con su creación, están ahí, de anhelar y desear la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Debes notar la pasión con la que el salmista escribe estos primeros 4 versículos. Él no es un arquitecto emocionado por ver la infraestructura del templo, ¿no? Hay lugares que a nosotros nos fascina visitar por su infraestructura. quizás una iglesia antigua, quizás una construcción moderna, fascinante. Pero ese no es el corazón y la pasión de este salmo. Él no está tan fascinado por el templo, está fascinado por la idea que contiene el templo, y es al Señor y su presencia. Es ahí donde encontraba el pueblo la presencia de Dios. Y él está diciendo, yo quiero estar ahí donde está mi Señor. Yo quiero experimentar al Señor. Quiero deleitarme en su presencia. Quiero conocerle profundamente. ¿Has notado que creo que la mayoría de los seres humanos somos así? Hay ciertos lugares que nos gusta visitar constantemente. Puede ser el lugar donde quizás le propusiste matrimonio a tu esposa, donde le diste el primer beso y recuerdan, ya, ¿te acordás de aquella vez? En chinela, ahí en la esquina. Porque somos así, somos de recordar. O para aquellos que les gustaba visitar a su abuelita, una casa quizás humilde, llena de humo, porque cocinaba en un fogón. Y nosotros decimos, no, que ir a esa casa. Hay una conexión tan profunda, decir, voy a ir a la casa a ver a mi abuela, o a mi abuelo, a mis tíos, o aquel familiar que nos recibía tan amorosamente. Y estoy seguro que no es por la infraestructura, sino por las personas que estaban ahí, ¿cierto? Eso es lo que el salmista está diciendo. Yo quiero ir a la casa del Señor, porque ahí está mi Señor. Ahí puedo encontrarme con aquellos que colectivamente adoran y exaltan al Señor. Eso es lo que el salmista quiere dejar claro. En otro salmo de los hijos de Coré es el Salmo 42, que tiene un tono similar al que estamos leyendo. Así que vamos al Salmo 42, versículo 1 y 2. Solo para que tengas idea de que este no es un texto frío o aislado de un deseo profundo del corazón del salmista. El Salmo 42 dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Con esto quiero mostrar que puede ser un paralelo en el sentido, en emoción, en motivo del salmista. Decir, yo quiero estar en la casa del Señor porque ahí se encuentra Él. Quiero tener ese acercamiento con mi Señor. Es un anhelo profundo el que deberíamos de tener igual nosotros, de estar en la casa del Señor, adorando y exaltando el nombre del Señor. ¿Sabes por qué nos cuesta tanto ver la casa del Señor así? Porque escasamente tenemos esos encuentros profundos con el Señor y su palabra. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros que no tenemos que ir a un templo en Jerusalén? El Nuevo Testamento resuelve la pregunta, porque cada uno de ustedes, si ha nacido de nuevo, es el templo del Espíritu Santo. Somos una casa que contiene al Señor. Alguien podría decirme, entonces, pastor, si yo tengo el Espíritu Santo en mi corazón, yo podría quedarme en mi casa. Y está bien, ¿no? Bueno, mira, cuando el Señor está en el corazón de los creyentes, si verdaderamente está, el anhelo de este creyente es estar con sus hermanos, juntos, reunidos, siendo iglesia. La iglesia no es este edificio. La iglesia son aquellos que han nacido de nuevo y tienen un anhelo corporativo de exaltar y glorificar el nombre del Señor. Te lo muestro en el texto que acabamos de leer. Volvamos al Salmo 84. El versículo 2 dice, a manera personal, el salmista dice, anhela mi alma y aún desea con ansia los atrios del Señor. Es personal, ¿sí? Como iglesia, individualmente debe haber un anhelo en mi corazón de estar en la presencia del Señor, deleitándome en el Señor. Pero no termina ahí. ¿Cómo termina la conclusión de esta primera parte del salmista? Versículo 4. ¿Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa? Porque él cambió, en lugar de decir cuán bienaventurado es el que mora en tu casa. Porque es imposible, teniendo el Espíritu Santo en tu corazón y siendo del Señor, no quieras estar donde están tus hermanos adorando y exaltando el nombre del Señor. ¿Tenemos ese deleite, ese anhelo, ese deseo en nuestros corazones? El salmista tiene un anhelo profundo en su corazón de estar en la presencia del Señor. exaltando a su Señor, y no es una obediencia fría, estéril, muerta o vacía. ¿Y por qué uso estas palabras? Porque si tú lees Deuteronomio 16:16, encontrarás que todo hombre le era obligatorio ir y adorar al Señor en las fiestas. Pero lo que el salmista nos está mostrando aquí es la pasión que tiene por el Dios vivo. ¿Cuántas veces nosotros vivimos nuestro cristianismo por obediencia, es decir, o por una obediencia fría y seca, muerta? Es decir, el domingo es día del Señor, voy a ir a la iglesia un par de horas y se acabó. Pero lo que el salmista está diciéndonos aquí es que debería ser un anhelo profundo de nuestro corazón estar en la casa del Señor, con el pueblo del Señor, adorando a nuestro Señor. ¿Cuán bienaventurados es aquellos que están en la casa del Señor? ¿Por qué hay un énfasis en el templo? Nuevamente, es el lugar donde el pueblo encontraba la presencia del Señor. Ellos decían, quiero estar ahí, quiero disfrutar de la presencia del Señor, quiero conocerle más. El salmista está exclamando, donde Dios está, ahí yo quiero estar. ¿Por qué querría ir un judío al templo? Simplemente porque ahí podría disfrutar de la presencia de su Señor. ¿Por qué un cristiano tomaría el tiempo un domingo para venir a la iglesia? Porque ahí está la presencia de su Señor, junto con sus hermanos. Déjame hacerte un par de preguntas, iglesia. ¿Es ese tu anhelo? ¿Es ese tu deseo o es un deseo profundo en tu corazón experimentar la presencia de Dios? ¿Deseas estar donde Dios está? ¿Qué tan dispuesto estás a sacrificar de tus recursos para poder llegar y deleitarte en el Señor, en su presencia? Deberíamos decir, como Moisés dijo en Éxodo capítulo 33, versículo 15, si tu presencia no va con nosotros, no nos dejes salir de aquí. Donde quiera que el pueblo de Dios está reunido, ahí está Dios. Y deberíamos tener un gran gozo de poder estar en la casa del Señor. El salmista concluye con lo que sería nuestra primera convicción. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Y nota cómo cierra esta conclusión. Continuamente te alaban. La razón por la que muchas veces nuestra alabanza es como fría, insípida, muerta, es porque en nuestros tiempos personales nosotros no estamos adorando al Señor. El impacto de nuestro tiempo privado en oración en nuestros hogares se ve profundamente claro en el tiempo corporativo. Y así sucesivamente nuestro tiempo corporativo nutre, anima nuestros tiempos privados. Es decir, si eres un creyente que ha nacido de nuevo, anhela estar en la presencia de Dios y se verá en sus tiempos de oración y se verá en sus tiempos en la palabra de Dios, en sus tiempos privados, ya sea como familia, como individuo, como matrimonio, buscarán la presencia de Dios a través de la palabra de Dios y a través de la oración. Y vendrán animados a reunirse con un grupo de hombres y mujeres que tienen el Espíritu Santo en sus corazones para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. La razón por la que nos encontramos luchando con ánimo domingo tras domingo es porque nuestros tiempos privados carecen de deleite en el Señor. El deleite en el closet de oración va a ser evidente en el tiempo corporativo, cuando nos reunimos a adorar y exaltar el nombre del Señor. Hay pleno gozo en nuestros corazones, o debe haber pleno gozo en nuestros corazones, cuando entendemos que es exitoso aquel que alaba al Señor en su casa, con su pueblo, con sus hijos. Si hay un anhelo de deleitarte en la presencia de Dios, si hay un deseo de deleitarte en el carácter de Dios, habrá un anhelo implícito en querer estar en la casa de Dios con el pueblo de Dios. Porque cuán bienaventurados son los que moran en su casa. Si sigues viendo a la iglesia como una opción alternativa a tu domingo, no has entendido esto. Y no es una convicción para ti, es simplemente una opción dominguera. Si tengo fuerza, si tengo ganas, si tengo tiempo, debería convertirse en mi prioridad, en mi convicción, en mi anhelo, en mi deseo. El salmista no solamente está pensando en la presencia de Dios. ¿Por qué otra razón el pueblo tendría que ir hasta el templo? Por limpieza y purificación. Y eso es lo que Dios nos bendice al venir a su casa y adorar en la casa del Señor. ¿Cuántos testimonios hemos tenido de personas que vienen, no quería venir a la iglesia, estaba cansado, la semana ha sido muy difícil, pero entré, adoré, exalté, escuché la palabra de Dios y mi mente y mi corazón salen renovados? La razón por la que los creyentes bajo el nuevo pacto anhelan y desean la presencia de Dios es debido a lo que Cristo ha hecho en sus vidas. El judío iba y entregaba, ¿no?, sus ofrendas por purificación para tener paz con Dios. El creyente bajo el nuevo pacto puede venir a la casa del Señor, disfrutar de la presencia del Señor por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces debe invadir en nosotros un gran y supremo gozo en nuestras vidas porque estamos adorando al Dios vivo por medio de la cruz del Calvario. Es la paz que hoy nosotros declaramos, cantamos y que podemos disfrutar es debido a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es por su gracia. Hoy tenemos paz por medio de los méritos de Cristo. Hoy, por la gracia de Dios, somos perdonados, salvos, redimidos y tenemos una relación correcta con Dios. Y el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Podemos llegar a la casa del Señor con deleite, alegría. Porque podemos adorarle al Señor. Déjame hacer una observación aquí. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes estar escuchando este sermón y muchos otros, pero lo más probable es que si tú no has nacido de nuevo, tú no estás deleitándote en el Señor. Porque es imposible para el hombre deleitarse en el Señor si no es por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo es posible tener un deleite sin paz? Y el cristiano, el creyente que ha nacido de nuevo, tiene paz con Dios por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por tanto, el creyente con esa paz puede deleitarse en el Señor. A pesar de las circunstancias difíciles. Hermanos, lo que quiero decir y recalcar es que es una enorme bendición disfrutar de la presencia de Dios con el pueblo de Dios, adorándole y exaltándole continuamente. Miremos los versículos 5 al 10. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti. Miremos rápidamente el versículo 6. Pasando por el valle de Baca, lo convierte en manantial. Esto es quizás un juego de palabras que está usando el salmista. La palabra Baca es muy similar a la palabra lágrimas en el hebreo. Entonces, lo más probable es que el salmista esté invitándonos a un trayecto, a un viaje. Y me parece metafórico e ilustrativo para nosotros, porque todos nosotros estamos en un viaje, en un trayecto, en una jornada. Los creyentes van a la presencia de Dios por la eternidad, ¿cierto? Eso es lo que el salmista está diciendo, piensa en el trayecto. Y él está meditando en su propio trayecto para que nosotros podamos meditar en el nuestro. Y él está diciendo, van a haber momentos en el trayecto de nuestra vida en los que vendrán dificultades. En los que nos sentiremos incómodos. Esto es una ilustración para los peregrinos que van de viaje, que dejan sus hogares. Lo más probable es que en este trayecto de dejar sus hogares para llegar al templo y van a encontrar lugares difíciles donde dormir, incómodos, inhóspitos, desérticos, peligros. Quizás muchas veces, y lo más probable, que estos viajes lo hicieron con mucho temor en sus corazones por sus vidas. Quizás con poca provisión para el viaje, pero querían estar donde estaba su Señor. Anhelaban estar donde estaba su Señor, dejaban sus hogares, iban a encontrarse con lugares difíciles, incómodos, este viaje conlleva a pensar en que la jornada muchas veces iba a ser difícil, con dolor, angustia y sufrimiento. ¿No te parece sumamente esperanzador de que ese ánimo que el autor del Salmo 84 nos está dando es que en tu jornada también tú vas a tener momentos de dificultad, incómodo, momentos difíciles, dolorosos, momentos en de angustia y dificultad? Pero quiero que leas lo que dice el Salmo. Él está diciendo, va a ser un viaje complejo, difícil, ¿no? Quizás este año para muchos de ustedes ha sido un viaje difícil, cargado, pesado, lleno de lágrimas, lleno de dolor, como lo dice el salmista ahí, el valle de las lágrimas. ¿Pero qué dice el Salmo? Al menos dos cosas que son pertinentes para nosotros. En este viaje no sabemos cuántas cosas difíciles vamos a enfrentar el próximo año. Y mi anhelo no es desanimarte de que tendremos cosas difíciles, porque de hecho Jesús dijo, en este mundo tendrán cosas difíciles, ¿no? En este viaje podrá haber diferentes circunstancias que nos desanimen, nos angustien y nos lleven al valle de las lágrimas. Pero lo que el salmista quiere que entiendas es que cuando tu gozo está en el Señor, cuando tu confianza está en el Señor, por eso él dice el versículo 5, cuán bienaventurado es, cuán completo, cuán feliz, cuán satisfecho es el hombre cuyo poder está ¿en quién? En el Señor. Lo que nos está diciendo es que este viaje es posible hacerlo solamente con la fuerza del Señor. La tentación nuestra, hermanos, es querer hacer el próximo año ese viaje que estamos haciendo hacia la eternidad en nuestra propia fuerza. Y está diciendo, no hagas ese viaje así. No emprendas un viaje con tu propia fuerza. No la tienes para sostenerte durante todo este año. Pero sí en su fuerza. Que cuando confías y descansas en Él, verás como el valle de las lágrimas se convierte en manantial. Es lo que dice textualmente el texto. Y después agrega, con lluvias tempranas. Él no está diciéndonos, vive de una manera desconectada de la realidad. Como si fuéramos, viviéramos un tipo de dicotomía, ¿no? Viendo alrededor el mundo arder y nosotros simplemente ser feliz. No está diciendo eso. Está diciendo, ten tu confianza y tu fuerza en el Señor. Que aún los momentos difíciles de la vida que vendrán, que pasaremos por el valle de la sombra de la muerte, pero dice el salmista también, pero no temas porque el Señor está contigo. Le está diciendo, cuando pasemos por el valle de las lágrimas, en la dificultad de nuestra jornada de ir hacia la presencia del Señor en nuestro día a día, ten por seguro que el que pone su confianza, que es bendecido, será fortalecido por el Señor para avanzar en el día a día. Quizás las circunstancias no cambian en absoluto, pero nuestra mente y nuestro corazón está confiando en aquel que es todopoderoso para sostenernos en la jornada aún más difícil y crítica de nuestra vida. Es una fuerza para aquellos, dice, que confían en Él. Es una fuerza que no se debilita, es una fuerza que no se vence, no tiene una etiqueta de caducidad. Se va a vencer en este 31 de diciembre, ¿y ahora qué hago? No se vence esa fuerza. Proviene de Él. Lo que implícitamente nos está diciendo también es que tú careces de esa fuerza y ese poder para vivir de esa forma. Quiero que notes algo que me parece sumamente fascinante. No solamente el hecho de que tendremos momentos de dificultad en nuestra vida, pasando por el valle de las lágrimas, que se convierten en manantiales porque nuestra perspectiva cambió. Nuestra realidad quizás no, pero nuestra perspectiva de quién está detrás de todas estas cosas, sosteniéndonos y dándonos fuerza, es el Dios Todopoderoso. Por eso el salmista dice, qué bendecido, qué completo es aquel cuyo poder está en Él, en el Señor. Van de poder en poder. Mientras pensaba en esto, ese es un llamado para nosotros de regresar al Señor. No solamente necesitamos la fuerza, el empuje para iniciar este año, necesitamos regresar nuevamente de poder en poder, de regresar al Señor constantemente. una y otra vez, una y otra vez. Por eso el salmista dice, cuán bienaventurados, nuestra segunda convicción, es el hombre cuyo poder está en el Señor, en ti, y cuyo corazón está en los caminos a Sion. Esa es la razón por las que están bendecidos, tienen un gozo y alegría. Las dificultades que enfrentarán o que enfrentan no lo hacen en su fuerza, en su capacidad y en su destreza, lo hacen en la fuerza del Señor. El desierto para aquellos que han puesto su fuerza en el Señor, les parecerán como manantiales, porque el Señor estará ahí con ellos. Te muestro eso en la Biblia, el Salmo 63. Es una clara descripción de lo que el salmista en el Salmo 84 está diciéndonos. Mira lo que dice el Salmo 63, versículo 1 en adelante. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela. En esta tierra reseca y agotada donde no hay agua, él está en un desierto. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras vivas. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. ¿Cómo eres mi ayudador? Canto de alegría a la sombra de tus alas. Pareciera que este es David el que está escribiendo, que pareciera que está escribiendo desde su palacio. Pero no está ahí, está en el desierto, huyendo. ¿Pero por qué un hombre puede recostarse así y confiar así? Porque su fuerza está en el Señor y no en él, ni en sus circunstancias. Versículo 8, me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Esta imagen en el Salmo 84 parece suponer un viaje seco, difícil, tortuoso, pero al mismo tiempo nos provee la perspectiva para caminar la vida cristiana y es en la fuerza del Señor, esperando la provisión de Dios. Él es quien construye y envía o cambia las lágrimas en manantiales de agua abundante y lluvia temprana. ¿Cómo es posible pasar del valle de las lágrimas a un oasis de paz? Para el salmista es simple y sencillo. Uno es la presencia del Señor. Vale la pena el trayecto, vale la pena las dificultades, sabiendo cuál es el fin de este trayecto como cristianos. Tenemos esperanza viva, dijo el apóstol Pablo. Vale la pena el trayecto y las dificultades del trayecto porque lo que espera a aquellos que emprenden el viaje confiando en el Señor como su fuerza, encontrarán al Señor en su plenitud. ¿Por qué vale la pena cruzar el desierto, aún el valle de sombra de muerte? Porque el gozo no está en las circunstancias. La felicidad no está en las circunstancias, sino en aquel que nos sostiene en medio de las circunstancias. El Señor es nuestra fuerza, dice el salmista. Él es mi escudo. En otras palabras, lo que quiero transmitir del Salmo es que es Dios quien nos sostiene. Y de Él depende nuestra fuerza para ir de fuerza en fuerza hasta llegar a Él. Nuestro destino deseado es la presencia de Dios y el medio para llegar ahí es la fuerza del Señor, no la nuestra. Bienaventurados son entonces los que van siendo fortalecidos en este camino día a día en el Señor. Es una invitación que nos está haciendo el salmista a nosotros de volver a nuestras rodillas y pedirle, Señor, para mañana necesito tu fuerza. Aún de las cosas simples de la vida. Necesito de ti y tu fuerza. Versículos 9 al 12. En el versículo 8, el salmista introdujo una oración. Dijo, oye, Señor, mi oración. Y inmediatamente hace una pausa, ese Selah, para que nosotros meditemos tanto en lo que ya dijo, ¿no? El anhelo profundo de su presencia. Bienaventurado es el que pone su fuerza en el Señor. Nos dice, escucha mi oración. Y nos dice, ten un momento, pausa en este momento. Piensa y medita en esto para que cuando leas lo que viene, todas las piezas empiecen a tomar su lugar. Mira lo que dice el versículo 9. Escucha, oh Dios de Jacob. Versículo 9. Mira, oh Dios, escudo nuestro. Y nota lo que dice. Y contempla el rostro de tu ungido. La sensación del salmo, la forma en cómo está escrito este salmo, es para ayudarnos a meditar en el ungido, en el Mesías del Señor. Para el salmista, él está pensando en aquel que tomará el lugar en el trono de David, que traerá la redención al pueblo. Pero me parece fascinante para nosotros pensar en el Mesías, en Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, mira a tu ungido, Señor. Meditaba un poco en esta frase porque me parece una fascinante oración. No solamente quiero deleitarme en la presencia del Señor, no solamente quiero deleitarme con los hijos del Señor, en la casa del Señor, conociendo a mi Señor, adorando a mi Señor, no solamente quiero ser fortalecido en el Señor. Quiero meditar que la razón por la que puedo orar esto es debido a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Míralo a Él. Mira su obra. Cuando mires el rostro de tu ungido, hablando en términos del nuevo pacto, aquel que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, que por medio de Él ahora nosotros ya no somos más enemigos tuyos, y que podemos confiadamente acercarnos al trono de la gracia. Mira la obra de Cristo. Y él hace dos conclusiones de esta oración. Porque mejor es un día en tus atrios. Me encanta este canto. Este salmo. Porque le dice, mira a tu ungido. Cuando mires a tu ungido, yo podré disfrutar. Estar en tu casa, porque no hay mejor lugar que estar en tu casa. La lógica o la forma de escribir este salmo es tan poderoso porque tú y yo no podríamos ni siquiera anhelar venir a la casa del Señor si no es por el Señor mismo. Y no podríamos deleitarnos como iglesia si no es por la obra de Cristo. Así que podríamos orar, Señor, mira a tu ungido, mira su obra. Y debido a lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros al tomar nuestro lugar, cuando éramos enemigos de Dios y merecíamos la ira eterna, y tomando en nuestro lugar, mira a Cristo en la cruz del Calvario. Viendo a Cristo en la cruz del Calvario, yo puedo entrar confiadamente al trono de gracia y puedo decir, porque mejor es un día en tus atrios que mil afuera. Esa es su primera conclusión de esta parte. Es mejor estar en tu casa. Míralo a Él. Mira su obra. Porque es imposible para ti y para mí disfrutar de la presencia de Dios si no es por los méritos de Cristo. Mira a tu ungido, Señor. Porque no hay otro lugar donde yo quiera estar. Mira su obra. Intercesora por mí en la cruz del Calvario. Mira a Cristo en la cruz. Para que tu iglesia pueda estar en tu casa. Porque es mejor incluso estar en el umbral. Básicamente está diciendo, es mejor ser el portero de esa casa que estar fuera de esa casa. Porque no hay otro lugar donde el alma pueda ser bendecida. Mira lo que dice el versículo 11. Porque el Señor es nuestro sol y nuestro escudo. Gracia y gloria da el Señor. La bendición viene del Señor y de nadie más. Este recurso de usar el sol y el escudo es para recordarnos que el Señor es nuestra guía, nuestra luz. pero también es nuestro escudo. Y que la bendición real viene por medio de Él. Gracia y gloria da el Señor. Y en Cristo, en su ungido, nos ha dado favor inmerecido. El salmista está pidiéndole a Dios ver el rostro de su ungido. Porque entiende que es mejor estar en la casa del Señor que en la tienda de impiedad. ¿Qué es lo que hace que una persona anhele más la tienda de impiedad, las cosas de este mundo, que estar a las puertas de la casa del Señor? El desconocimiento de este Señor, la ignorancia de este Señor va a hacernos anhelar más la tienda de impiedad que la casa del Señor, que incluso el ser el portero de esa casa. La falta de temor de Dios. Pero hay algo más ahí que tiene que ver con la insatisfacción en nuestros corazones. El temor de pensar de que si me someto al Señor me perderé de las bendiciones en esta vida. Por eso el salmista dice, Él da gracia y honor. Él bendice con manantiales. Él es nuestro sol y nuestro escudo. Hay un temor en nosotros de pensar que vivir en sumisión al Señor es el fin de la alegría y el gozo y el deleite. Y el salmista está diciendo, no, es todo lo contrario, estar en el Señor es la alegría y el deleite del hombre. Esa es la mentira y la artimaña de este mundo, decirnos hay mejores cosas fuera de la casa del Señor o hay mejores cosas fuera del deleite del Señor. Intenta con el éxito, intenta con los placeres sexuales, intenta con la finanza, algo mejor. Y el Señor dice, de ninguna manera, todo lo que necesita el hombre y su corazón se encuentra en Él. Y por eso nos dice, no escuches la mentira de este mundo, la mentira y la artimaña del diablo, decirnos que la gente estará mejor sin el Señor. Y que si te aferras y te sometes al Señor, perderás toda tu libertad y no tendrás deleite, ni gozo, ni alegría. Pero es mentira. El salmista te dice, hay un lugar donde el corazón puede deleitarse en plenitud sin perderse. Y es en el Señor. Por eso, bendecidos son, dice el salmista, los que confían en el Señor. Es un acto de fe. Es un acto de confianza en el Señor. De que Él es quien nos bendecirá. De que Él es quien traerá la bendición a nuestras vidas. De que Él es el gozo eterno. Bendecidos son entonces los que en el Señor confían. Debemos confiar en el Señor. Él, dice el salmista, no retiene nada bueno para los que caminan en rectitud y en integridad. Incluso te dice, si estás aún dudando de que confiar en el Señor se va a privar de alegría, deleite y gozo, donde dice, Él no detiene nada bueno, para aquellos que caminan en integridad. Pero dice, confía en el Señor. Confía en el Señor. Esa es la tercera convicción que el salmista quiere que nosotros apropiemos como nuestra. ¿Realmente tú estás confiando en el Señor? Déjame hacerte una pregunta. Las personas que vienen afanadas con declarar, ¿realmente están confiando en el Señor? O aquellos que están afanados con simplemente tener todo en este mundo, el éxito, ¿realmente están confiando en el Señor? Están confiando en ellos mismos, pero no en el Señor. Pero mi pregunta y mi preocupación real es por ustedes. ¿Realmente ustedes están confiando en el Señor? ¿De corazón están confiando en el Señor? Porque eso es lo que el salmista quiere. Tus resoluciones van a ir y venir como olas del mar. Porque no hay confianza plena en el Señor. Porque no estás aferrado a Él y tu fuerza está proviniendo de algo más que no es el Señor. Y porque tu deleite, querida iglesia, quizás esté en algo más y no en el Señor. Cuando tu deleite esté en el Señor y cuando tu fuerza esté en el Señor y cuando tu confianza esté en el Señor y eso atrapa tu corazón, tus resoluciones van a sangrar. Deleite en el Señor, fuerza en el Señor y confianza en el Señor. Aun cuando andemos en el valle de las lágrimas o en el valle de la sombra de la muerte, tendremos gozo en el Señor, porque Él es quien nos sostiene. Permíteme terminar con esto. El salmista nos ha dicho que la mejor manera de vivir es así, deleitándonos en el Señor, con el pueblo del Señor, en la casa del Señor, en la fuerza del Señor, confiando en el Señor. Allí se encuentra el gozo, allí se encuentra la alegría. Él va a bendecir a los suyos. Nada bueno retiene de los que caminan en integridad. Amén. El Salmo 84 es una invitación para nosotros, para que anhelemos conocer más al Señor y lo experimentemos de esta manera, al tal grado de decir: anhela mi alma, desfallece mi alma por conocer al Señor. El Salmo 84 nos ha mostrado el camino de la satisfacción y la plenitud que vamos a hacer nosotros. Entonces, si el Salmo es una invitación y si es la manera en cómo debemos vivir, si es el estándar de vida del creyente, debemos preguntarnos: ¿son nuestras convicciones similares a las del salmista? ¿Es nuestro anhelo como el del salmista? ¿Es el Señor nuestra fuerza y nuestro refugio? ¿Viene del Señor nuestra fuerza en fuerza para el día a día? ¿Viene del Señor la gracia y el honor que necesitamos para nuestra vida? ¿Es el Señor nuestra confianza? Permíteme terminar leyendo Jeremías 17, 7 al 13. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En un año de sequía no se angustiará ni cesará de dar frutos. Y el siguiente verso dice: bendito el hombre que confía en el Señor. Ese es el éxito y la satisfacción del creyente: aferrarse a su Señor, descansar en su Señor y deleitarse en su Señor. Termino con esta oración puritana para que podamos reflexionar este año nuevo, pidiéndole al Señor quizás tres cosas muy sencillas, ¿no? Que este año 2025 Él sea nuestro deleite. Que Él sea nuestra fuerza en fuerza y que nosotros podamos confiar más y profundamente en Él. Oh Señor, no aprovecho la duración de los días a menos que transcurran en tu presencia, en tu servicio para tu gloria. Dame una gracia que anteceda, siga, guíe, sustente, santifique y ayude a cada hora, para que no esté lejos de ti ni un solo instante, sino que confíe en tu espíritu para que proporcione todo pensamiento, hable en cada palabra, dirija cada paso, prospere toda obra, edifique cada grano de fe y haz que desee proclamar tu alabanza, dar testimonio de tu amor y propagar tu reino. Boto mi barco en las aguas desconocidas de este año contigo, oh Padre, como mi puerto. Contigo, oh Hijo, al timón, contigo, oh Espíritu Santo, soplando en mis velas. Guíame hasta el cielo, con mis lomos ceñidos, mi lámpara encendida, mi oído abierto a tus llamamientos, mi corazón lleno de amor y mi alma libre. Amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados. Permítame orar en ese tiempo. Amado Padre, damos gloria y honra a ti por tu palabra, Señor. Aviva, Señor, en nosotros, Señor, tu palabra. Que podamos entender, comprender, Señor. Asirnos de estas verdades, aferrarnos a esta verdad, Señor. Para poder, Señor, deleitarnos solamente en ti, Señor. Nuestro problema, Señor, es que nos deleitamos en tantas cosas. Que perdemos el sentido del deleite eterno en ti, Señor. Nuestro problema como hombres y mujeres hoy aquí, Señor, es que tenemos demasiados lugares donde vamos y buscamos fuerza en lugar de simplemente aferrarnos y esperar en ti, Señor, en tu fuerza. Somos tan soberbios, Señor, y orgullosos en nuestros corazones, Señor, que creemos que podemos lidiar con la vida, Señor, en nuestra propia fuerza, en nuestros propios términos. Pero no es verdad. No podemos. Permítenos, Señor, caer rendidos ante ti, con corazones dependientes de ti, Señor, y de tu fuerza, Señor. Jesús lo dijo en Juan 15, separado de mí no pueden hacer absolutamente nada. Y se nos olvida fácilmente, Señor, lo frágiles que somos y lo arrogante que solemos ser. Pero ayúdenos, Dios, a recordar que necesitamos de tu fuerza para el día a día, Señor. Aún para las cosas más simples que nosotros podemos llamar simples, necesitamos de tu fuerza, Señor, porque somos frágiles y débiles. Ayúdenos, Señor, a confiar plenamente en usted, por sobre todas las cosas, Señor. Nuestra confianza está en ti, Señor, plenamente. Ayúdenos a ver claramente, Señor, el Dios que adoramos, al Dios que servimos, al Dios que cantamos, es un Dios todopoderoso. Y que benditos son los que confían en ti. Quite, Señor, de nuestra mente y nuestro corazón esa idea errada, Señor, de que somos alguien si tenemos algo que tiene este mundo, Señor. Más bien, Señor, háganos deseosos de usted más que las cosas de este mundo. Ayúdenos a confiar plenamente en usted, Señor. Yo sé, Dios, aún en mí hay áreas en las que yo estoy luchando con confiar plenamente en usted, Señor. Pero su palabra es tan poderosa que habla a mi corazón y al corazón de su iglesia, de su pueblo, porque es precisamente quizás la razón por la que están hoy aquí para escuchar decir eso. No están confiando en mí como deberían hacerlo. Y Señor, eso es lo bello y lo precioso de estar en tu casa, abrir tu palabra y ser ministrado por ella para que nosotros podamos someternos de corazón a ti, porque anhelamos estar en tu casa que mil fuera de ellas. La tienda de impiedad no tiene nada que ofrecernos, porque el creyente posee la perla de gran valor. Ahí está nuestra valía, ahí está nuestra felicidad, nuestro gozo. Así que Dios, haz que ese gozo en nosotros sea aún plenamente mayor mientras caminamos esta jornada hacia tu presencia por toda la eternidad. Y mientras avanzamos y caminamos, que nos deleitemos en ti, que seamos fortalecidos en ti y que confiemos en ti. Todo, Señor, hazlo para la gloria de tu bello nombre. Amén y amén. Bueno, nuevamente Dios los bendiga, son amados.